11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, el Pleno del Consejo de Estado está reunido en estos momentos con el objetivo de dar luz verde a su dictamen sobre la reforma del gobierno por la que Sánchez pretende convertir el aborto en un derecho en la Constitución. Desde la Asamblea por la Vida, que agrupa más de 140 asociaciones, piden a los consejeros que decidan en conciencia ante lo que consideran un fraude de ley. Carmen Lavallén.
El dictamen que saldrá hoy del Pleno del Consejo de Estado no es vinculante para el Gobierno, que de momento tampoco tiene el apoyo parlamentario que necesita para blindar el aborto en la Constitución como pretende. Sin embargo, y según alertan desde la Asamblea por la Vida, es mucho lo que hay en juego de cara al futuro y por ello piden a los consejeros que voten en conciencia, apelando a su responsabilidad histórica y moral. Alicia Latorre es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida.
¿A quién beneficia este cambio que quieren hacer? Desde luego al hijo no. A la madre tampoco, a la sociedad tampoco. Entonces, no podemos no hacer nada.
Consideran un fraude constitucional que la propuesta sea modificar el artículo 43 sobre la protección de la salud en lugar del artículo 15 que garantiza el derecho fundamental a la vida y cuya reforma obligaría a Pedro Sánchez a convocar elecciones.
Nuestra programación este jueves en COPE está volcada en analizar cómo se trabaja en España. ¿Cómo es el empleo de los españoles? Hace solo unos minutos he podido hablar en estos micrófonos con Cristina. Ella abrió hace un año una clínica estética en Granada y denuncia cómo le afecta el absentismo laboral.
Creo que aquí no hay una protección al empresario. Aquí hay muchas protecciones para los trabajadores que me parecen genial. O sea, hay que proteger al trabajador, pero siento que como empresaria yo no tengo ninguna protección porque sí o sí tengo que pagar el coste que generan las bajas para poder seguir funcionando como negocio.
El presidente del gobierno niega que padezca una enfermedad cardiovascular, como aseguran algunas informaciones. Es el mensaje que Pedro Sánchez ha lanzado en X, la antigua Twitter, donde ha asegurado que si fuese así no habría ningún problema en decirlo. Sánchez acusa a la ultraderecha y derecha de difundir bulos sobre su salud. Por cierto, que también a través de Twitter, Alberto Núñez Feijóo ha pedido el regreso a España del rey don Juan Carlos. Lo hace tras la publicación de los documentos relacionados con el 23F, a raíz de los cuales Feijóo ha asegurado que esta desclasificación debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Madre mía, y el City de Guardiola como posible amenaza del Real Madrid en Champions, Daniel Asenjo.
Y es que el City o el Sporting de Portugal, uno de los dos, será el rival del Real Madrid en octavos de final. En caso de emparejarse con los ingleses, sería la quinta eliminatoria seguida entre ellos. El portero del Madrid, Thibaut Courtois, ironiza con el sorteo.
Sabes que mañana o pasado saldrá el City, ¿no? Pero es verdad que hace mucho que no jugué contra Sporting. Yo creo que en 2015 jugué con el Chelsea, un estadio bonito también. Así que bueno, espero que podamos cambiar. O sea, también es un rival duro, están muy bien en la liga portuguesa, pero es verdad que llevamos muchos años contra el City, es como el partido soñado de la lotería, pero bueno, a ver si por una vez no cae así.
Al Barça le puede tocar el PSG o el Newcastle y al Atlético de Madrid el Liverpool o el Tottenham. El sorteo mañana a partir de las 12 que se podrá seguir en COPE. Y hoy es turno de la Europa League. A las 9 el Celta recibe al PAOK con ventaja 1-2 en busca de los octavos de final. Ronda en la que ya está el Betis. Y en la Euroliga de baloncesto a las 8:30 duelo español Baskonia-Valencia, 9:45 Real Madrid-Bayern de Múnich.
La última hora en Herrera en COPE y la mañana no se detiene.
Las 7 semanas de borrascas ininterrumpidas que llevamos. Ahora veo un poquito de
sol.
Sí,
de sol.
De tregua. Estaba buscando la palabra, no encontraba. Bueno, está poniendo en jaque a un sector del que dependen muchas familias y esto es importante y quiero que me preste atención. Estamos hablando del marisco. Actualmente hay más de 3.700 mariscadoras de pie a pie en esta región. ¿Por qué lo están pasando mal Pilar García de La Granja?
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenos días.
Hola.
Bueno, pues prácticamente lo has contado tú todo, que te lo sabes muy bien. Mira, las fuertes lluvias y esa apertura de presas para evitar males mayores, ¿qué han provocado? Pues una entrada masiva de agua dulce en el mar, efectivamente. ¿Esto qué ha provocado también? Pues que su salinidad baje drásticamente, que el marisco o esté muerto o esté en muy malas condiciones, ¿no? Para que te hagas una idea, en la ría de Arousa se concentra el 70% de las bateas que hay en toda Galicia. Las bateas son esas plataformas de madera que se colocan en el mar para el cultivo de mejillones y otros moluscos, ¿no? Manuel Otero ha comprobado que en las cuerdas de sus bateas hay mejillón muerto a unos 2 metros de profundidad, por lo que teme que el mercado eche mano de productos pues de otros países para seguir funcionando.
É raro, eu non acordo nunca que morrera a misión así, vira de Chile ou xa de Dios, como falte o noso mercado, van a abastecer de outro lado. Tan pronto falte o noso, meterán outro.
Claro. Qué faena, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Bueno, es una faena, fíjate, nos cuentan desde la ría de Muros Noia, donde el lunes que viene iba a empezar la campaña de marisqueo. Bueno, allí hay 1.300 permisos, es decir, 1.300 familias autónomas que viven de esto, y en las últimas semanas han certificado la muerte del 85% del berberecho. ¿A ti te gusta el berberecho?
Me encanta el berberecho.
A mí también, pues mira, se va a poner con los precios impagable. Un 60% de la almeja japonesa y el 95% de la almeja babosa. Así que el mediodía COPE vamos a hablar con Adela Testón. Ella es mariscadora de la cofradía de Muros, para que nos cuente exactamente cómo está la situación.
Pues te escucho con muchísima atención, muchísima.
Aunque solo sea por saber el futuro del berberecho.
Gracias, Pilar. Te escucho
a ti,
mediodía,
hasta
COPE.
Luego.
Chao. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto Herrera.
¿Qué pasa?
Mira, el otro día pillé un taxi en Madrid y el taxista me dijo, he estado a punto de no cogerla y marcharme a casa. El mío era el cuarto servicio de la mañana. Los otros tres no le habían pagado.
¿Cómo?
Un señor mayor al que había llevado a un hospital, unos chicos a una cafetería y una chica que, teniendo incluso la aplicación de la empresa de taxis, le había advertido de que le iba a pagar en metálico y ni una cosa ni la otra. El señor argumentaba que estaba enfermo, el del hospital. Según le dijeron los sanitarios, iba todos los días. Los chicos a los que llevó a una cafetería salieron pitando en cuanto el taxi paró. Y la chica que le dijo con todo su papo, no te voy a pagar, no lo hizo. Bueno, le quedaba el recurso de utilizar la aplicación porque el nombre de la chica venía. Y resulta que me he acordado que no es la primera vez y recientemente he oído eso en más de un conductor.
¿Ah, sí?
Y es que me temo que esto del simpa en los taxis se ha puesto de moda.
¿Qué dices? Además, claro, el pobre estará cogido de pie, atado de pie y mano, porque claro, tú en medio de una carretera no vas a dejar y el coche te va a poner a correr detrás de... ¿no?
Claro, exactamente. O sea, tú llegas, aparcas, vas a hacer, en fin, las maniobras normales cuando estás estacionando para cobrarles y en ese momento aprovechan y se van. Esto está pasando muchísimo, ¿eh? Y te pongo el ejemplo de Madrid porque es el que conozco de cerca y de primera mano con testimonios de los taxistas, pero esto está pasando en muchos lugares de España. Así que quiero presentarte a Marco Navarro. Marco Navarro era taxista y estudió Derecho. Y ahora es abogado de taxistas en Zaragoza. Ha conseguido sentencias condenatorias e incluso penas de privación de libertad para ese tipo de usuarios, porque al ser cuantías pequeñas se lleva como juicios de faltas. Y estos juicios tienen resoluciones que son sentencias firmes. Y el incumplimiento de una sentencia firme conlleva penas de privación de libertad, aunque sea solo de unos días. Y de esto se lo sabe todo. Hola Marco, buenos días, ¿cómo
estás? Marco, muy buenas.
Muy buenos días, Alberto y María José. Encantadísimo de estar con vosotros.
Muy buenas. ¿Marcos o Marco?
Bueno, realmente es Marco Antonio porque nací el 13 de junio, que es el día de San Antonio.
Ah, mira.
Y me iban a poner Marcos, pero me pusieron Marco Antonio por la fecha, sí.
Muy bien. Entonces, ¿te tocó vivir alguna situación como esta como hombre, taxista?
Hombre, figúrate. Yo estuve 10 años de taxista trabajando de noche de los 20 a los 30. Entonces, me ha tocado, a mí en mis carnes me ha tocado muchísimas situaciones de impagos. No es lo habitual. La norma es que la persona que suele coger un taxi, pues es buena gente, paga el servicio y no suele haber ningún problema. Pero siempre está la picaresca, pues que se echan a correr, que te dicen que se han dejado el monedero, que te dicen que ahora subo, que ahora bajo.
Claro, y además es algo... ¿con qué herramientas, Marco, cuenta un taxista cuando está además pues, sí, encargado de su coche para poder hacer algo ahí?
Pues fíjate, la verdad que realmente te encuentras desprotegido, pero ahora, hoy en día, pues con la actualización que ha habido, aquí en Zaragoza, por ejemplo, de 1.777 taxis que hay, más de 800 llevan cámaras. Entonces, la cámara hace dos efectos. El efecto disuasorio, yo me acuerdo, fíjate, en mi época no había cámaras, pero yo llevaba mámpara y me pasó tres mámparas de seguridad que llevaban antes.
Sí, sí, perfecto.
Y a mí me ha pasado que se me han subido, han visto la mámpara y se han salido. Y dice, ostras, ya he amortizado la mampara. Y ahora pasa lo mismo con las cámaras. Porque la cámara, aparte del efecto disuasorio que hace, lo que provoca, luego para resolver el caso, claro, lo tienes grabado.
Claro.
Con esas imágenes hemos resuelto muchos delitos de este. Suelen ser delitos leves de estafa, porque la cuantía siempre es inferior a 400 euros. Y luego, pues cuando han agredido a algún taxista, que también nos ha ocurrido, pues para la resolución del caso y la identificación del autor o los autores, pues tienen muy bien las cámaras.
Interesante. Pues mira, Marco, seguro que nos está escuchando muchos taxistas, porque gracias a Dios nos escuchan mucho. Y a ellos que les saludo. ¿Tú le recomendarías a cualquier taxista a comprarse una cámara? Porque no es obligatoria, ¿no? De momento, por lo que te he entendido.
Efectivamente, no es obligatoria, pero vamos, yo la considero fundamental por los dos motivos que te he dicho. Me parece que cada comunidad autónoma o cada provincia tiene su propia regulación, pero por ejemplo aquí en Zaragoza no tenemos ningún problema, ya te digo, la mayoría, más de la mayoría llevan cámaras y ostras, viene muy, muy, muy bien. Yo no les puedo recomendar otra cosa. Y otra cosa que me gustaría recomendarle a todos los taxistas que nos estén oyendo es que denuncien. Yo entiendo que ir a comisaría, claro, es un delito que solo perseguible a instancia de parte. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si no denuncias no se va a investigar. Y no es por el importe de la carrera, es por la sensación de impunidad y la falta de respeto hacia tu trabajo. Y te lo digo además con conocimiento de causa, porque no es los 8 euros, los 10 euros, los 15 euros, es que se te están riendo en la cara. Y para que no vuelvan a hacer esto, tienes que interponer una denuncia. Aunque luego se tramite por un delito leve de estafa, aquí en Zaragoza, como muy bien ha dicho María José, el que no paga una carrera de taxi, ojo, hablamos dentro del delito leve de estafa, has dicho María José las faltas, que me ha encantado, las faltas se despenalizaron con la reforma que hubo del Código Penal en el 2015, ahora se llaman delitos leves, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo.
¿Qué conlleva del plan antiguo, Marco.
Tranquila. ¿Qué conlleva no pagar una carrera de taxi? Pues mira, conlleva una pena de multa de 1 a 3 meses. Lo normal, por ejemplo, aquí en Zaragoza, que hay 12 juzgados de instrucción, que son los competentes, suelen poner un mes o 2 meses a razón de 6 euros diarios. Por ejemplo, imaginaros que le ponen no pagas una carrera de taxi y te condenan a un mes de multa, ¿vale? A 6 euros, que son 180 euros. Y el importe de la carrera, que son 15 euros. ¿Qué ocurre si tú no pagas esa multa y esa carrera de taxi? Pues que el juez tiene la potestad, y aquí en Zaragoza se hace, de convertir. Esto lo dice el artículo 53 del Código Penal. Ese mes de multa que te han puesto se convierte en 15 días de privación de libertad. Y la gente dirá, no, pero como la leyenda esta de hasta 2 años no entras en la cárcel. No, oiga, entras. Yeah. Aquí no ha habido ni uno, ni dos, ni tres. Ha habido más de 10 personas que han ido al centro penitenciario de aquí de Zaragoza, que es el de fuera, por no pagar una carrera de taxi. ¿Por qué? Porque no han pagado la multa ni han pagado la carrera de taxi, que es la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la gente, cuando se vea esto, no tenga esa sensación de impunidad, y lo hará una vez, pero os aseguro que la segunda o la tercera no lo hará.
Claro, es que la sensación de impunidad, Marco, es tan, tan extrema que incluso la gente que pide un taxi a través de la aplicación, es decir, que aparecen sus datos, su dirección, su nombre y sus apellidos, cuando llega el taxi lo primero que dice es, no, a mí no me cobre con la aplicación, que yo se lo voy a pagar en efectivo. Y llegan al sitio y se bajan del taxi. Entonces, lo que decía Marco es muy importante. No hay que tener pereza para denunciarlo.
Claro,
y sobre todo utilizar los márgenes que te da la ley. Es decir, que si de esa persona tú tienes su nombre, su apellido, sus dos apellidos y su dirección, puedes hacer lo que se nos permite también a los usuarios del taxi, y es bloquear a un usuario, o en este caso sería la posibilidad de que esa empresa de taxi bloquease a ese usuario porque ha dejado de pagar en algunas ocasiones una carrera, ¿no?
Interesante.
Claro, mira, os pongo un ejemplo que me entró, pues el lunes pasé consulta en la asociación de taxis de aquí de Zaragoza. Me vienen dos taxistas que recogen a las afueras de Zaragoza, que debía haber habido una boda, un evento, y recogen eran críicos, pero bueno, recogen dos taxis, pues a 4 personas cada uno. Van al mismo sitio y se echan a correr los 8.
Claro.
Digo, pero bueno, pero vamos a ver, lo bueno que los tenemos identificados por la llamada. Pero esta gente, ¿pero no se dan cuenta que los vamos a perseguir y van a ir condenados? Claro. Pero sí, aún existe la picaresca y bueno, para eso estamos. Además, yo que es que mi padre fue taxista 40 años, mi abuelo fue taxista. O sea, yo en mi casa solo he visto taxis.
Y Marco, tío, tú cuando estabas haciendo la... que te pegaste 10 años en el taxi por la noche, ¿te sacabas la carrera por la mañana o cómo hacías?
No, mira, yo me saqué la carrera de los 25 a los 30. Ajá. y iba a la facultad por la tarde, porque yo no estudié por la UNED, estudié aquí en la Universidad de Zaragoza. Iba a la facultad por la tarde de 3 y media a 9 y media y luego me iba con el taxi de 10 a pues 6, 7, 8, depende del día.
Joder.
Sí.
No, sí, es que, fenómeno.
No, es que estoy escuchando.
Preparadito lo han dejado, ¿eh?
Sí. Y otro detalle que no tiene que ver, pero te lo quiero contar, Alberto y María José. Yo a los sacerdotes y a las monjas nunca les cobraba. Porque decían, sí, y además se alegraban un montón y les decían, no les voy a cobrar, recen por mí. Y me acuerdo que sobre todo las monjitas, que era, claro, las monjitas cuando cogían taxi, pues eran personas muy mayores, pues que iban al hospital, iban a la residencia. Y siempre iban con una más joven y una señora y una monjita más mayor. Y yo, recen por mí. Y se alegraban cuando les cobraba. Y me acuerdo que muchas me decían, le irá muy bien en la vida. Oye, pues no me ha ido mal. Lo reto.
Desde luego.
Qué bien, Marco. No sabes lo que me alegro. Y de hecho, me hago cargo y lo transmitiré a esta casa, que tú sabes que en esta casa tenemos algo de mano entre el gremio. Entiéndeme, que es una cosa.
Muy bien.
Oye, pues te agradezco enormemente. No sé si en algún momento quieres decir tu despacho o para que alguien se pueda poner en contacto contigo por si tiene algún problema. No des tu teléfono porque eso es un poco más complicado, porque sí, a veces iba a tener el teléfono hasta...
A ver, pues, claro. yo ya lo habéis dicho, yo soy Marco Antonio Navarro, tengo el despacho aquí en Zaragoza, soy un abogado provinciano y bueno, que el taxista que tenga un problema con confianza que me pueda llamar, por supuesto, y vosotros lo mismo, si tenéis cualquier problema y necesitáis ayuda, yo os ayudo encantado.
De verdad, Marco, hijo, es que parece que llevamos hablando toda la vida, sí. Es que de verdad te como el corazón, tío, de verdad, no sabes lo que te lo agradezco y rezaré por ti, Marco.
Oye, que sepas, Alberto, que tenemos algún amigo en común, por ahí en Calamocha, que lo sepas.
Ah, por Calamocha. Hombre. Yo empecé, esto lo sabe poca gente, pero yo empecé en Radio Calamocha, que me pagaron, fíjate tú, yo creo que ha sido el mejor sueldo que he cobrado, con una trufa por hacer el verano de los programas y me pagaron una trufa, porque por allí hay buena trufa. Entonces,
sí, hay buena trufa, pues creo que José Luis somos amigos en común, ya hablaremos.
Qué bueno, dale un abrazo fuerte y te mando otro a ti, Marco, que vaya muy bien.
Lo mismo, muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Pues eso es importante, Alberto, de verdad, que los taxistas que no se queden de brazos cruzados, que utilicen las herramientas, porque la verdad es que da mucha pena.
Sí, ¿sabes que mi padre me pidió parte de esa trufa por ponerme en contacto con José Luis de Radio Calamocha?
No.
Sí.
Tu padre de verdad también vamos a tener que llamar a Marco Antonio y ir con todas con él,
¿eh? Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Adiós. Y ahora sí, me da un momento. COPE sigue dedicando parte de su programación a esta acción especial en la que nos estamos preguntando cómo trabajamos los españoles. Le cuento más cosas enseguida. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Vamos con la última hora en el mundo mundial. Es el último escándalo que estalla en la Casa Real Británica. Y no es un escándalo más. Andrés de Inglaterra, el hermano de Carlos III, ha sido detenido por su vinculación con el caso Epstein.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 € de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continuamos un día más con esta primavera adelantada en Madrid, con máximas que van a rondar hoy los 20 grados. Ahora mismo tenemos ya 14 en el centro de la capital y unas mínimas que se quedan en los 7. Un jueves 26 de febrero en el que aquí en COPE te estamos contando desde primera hora cómo trabajamos en España, cómo están cambiando nuestros hábitos laborales, por ejemplo, con la inteligencia artificial o el teletrabajo, y también cómo sobreviven esos oficios de toda la vida que apenas encuentran relevo generacional, como ocurre, por ejemplo, en la hostelería o en la agricultura. Madrid sigue siendo uno de los grandes motores laborales del país, supera los 3,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, lidera la creación de empleo y se acerca al pleno empleo con una tasa de paro que ronda el 7%. Aún así, detrás de estas cifras hay empresas y autónomos que se ven obligados a reinventarse para poder seguir adelante. Es el caso de Miguel Sanz, un kiosquero de la calle Ortega y Gasset, aquí en la capital, que después de 11 años en el negocio ha considerado que la mejor solución para evitar el cierre es diferenciarse. Miguel ha creado una web propia. Organiza casi todos los fines de semana una firma de libros bajo el toldo de su puesto, vende libros recién publicados y, sobre todo, fíjate, sube vídeos a redes sociales.
Crear una cuenta propia del kiosco en el cual pues, nos diéramos a conocer las iniciativas y que fuese un canal también de difusión de todos los actos que estamos haciendo, aparte del contacto, del día a día, del cara a cara, son un canal más para promocionarte, ¿no?, y para hacerte visible.
Hemos hecho una visita esta mañana a su kiosco. Miguel nos dice que convoca a los autores para organizar las firmas. Se lee cada libro que publica. Los días que hace buen tiempo tiene más o menos un par de clientes cada 5 minutos y dedica al negocio 14 horas diarias. Dice, a pesar de todo, que ser kiosquero merece totalmente la pena y que si se le da una vuelta al negocio, el éxito está asegurado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este jueves ya 26 de febrero, son ya las 12:22. Lo que toca ahora es saber cómo vienen las carreteras madrileñas. Nos acercamos en estos momentos a la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora encontrarán complicaciones en la M21 en Coslada y San Fernando de Henares, ya en dirección a Madrid, y en la incorporación a la M40. Tráfico en aumento además en la A42 a la altura de Getafe, en la entrada a la capital, y retenciones en la M50 en los entornos de Leganés y Fuenlabrada, todo ello en dirección a Móstoles.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Simón elegir un melón con la precisión de un campeón.
Y te cuento esta oferta a ritmo de percusión.
Bandeja de 500 gramos de fresón de palos por 2,99 euros la bandeja.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen. Vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente, porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta.
Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Ven al concierto solidario Lucha de Gigantes de Acción contra el Hambre. 11 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Ara Malikian, Alice Wonder, Chambao, El Canca, Emilio Aragón, Ismael Serrano, Rafael y Travis Berz se unen a la lucha contra el hambre. Una experiencia única que no te puedes perder. Compra tus entradas en la web teatroreal.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La vida cambia y nos obliga a tomar decisiones rápidas, como por ejemplo vender nuestra casa, quizás por una herencia, por un traslado laboral, por una separación, problemas económicos. Si este es tu caso, esto te interesa porque en Grupos Eneas tienen la solución para ti y con ellos vamos a hablar en esta mañana. Alfonso de Blas es director de operaciones de Grupos Eneas. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mira, es un placer como siempre poder estar aquí con vosotros y explicar lo que hacemos en Grupos Eneas, porque cuando una persona tiene urgencia por vender su casa, contar con una solución fiable marca la diferencia.
Claro que sí. Tenéis un producto muy potente, Alfonso, compramos tu casa en 7 días. ¿Esto cómo funciona exactamente?
Pues mira, en Grupos Eneas solucionamos casos reales y urgentes. Personas con una herencia bloqueada, una separación, una deuda, o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. En este tipo de casos, Grupos Eneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo, sin estrés ni letra pequeña.
Oye, ¿y esto es realmente posible, vender en solo 7 días?
Sí, claro. Mira, en Grupos Eneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas. Te presentaremos una oferta realista. Y si el cliente la acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que dar el ok y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y su situación resuelta.
Ponnos un ejemplo real, gestionado por vosotros, para que nos hagamos una idea más clara.
Vale, mira, pues hace poco ayudamos a José, uh-huh, una persona mayor a la que le surgió un problema económico inesperado y necesitaba vender una de sus viviendas con urgencia. Llevaba tiempo intentando venderla por su cuenta, recibiendo visitas y promesas que nunca se concretaban, lo que le generaba mucha preocupación y desgaste. Cuando contactó con Grupos Eneas, le explicamos el proceso con total claridad. Le hicimos una oferta seria y transparente y en solo 7 días firmamos la venta. Hoy José está tranquilo con su situación resuelta y muy agradecido por haber encontrado una solución rápida, segura y sin complicaciones.
Uh-huh. No está nada mal. ¿Y qué tipo de viviendas compras Eneas?
Pues no importa si el piso es pequeño, si está hipotecado, si necesita una reforma. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. En Grupos Eneas nos esforzamos por dar soluciones.
Bueno, pues ya por último nos queda saber dónde pueden contar y contactar nuestros oyentes con vosotros, con Grupos Eneas. ¿Dónde estáis?
Es muy fácil. Nos pueden visitar en nuestra web www.eneas.com o llamándonos al 91-639-0347. Lo repito, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Alfonso de Blas, director de operaciones de Grupo Eneas, gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós. En nada estamos de vuelta. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias y seguimos acompañándole en Herrera en COPE.
Desde las 11 de la mañana el Consejo de Estado debate el dictamen que el gobierno quiere impulsar para blindar el aborto en la Constitución. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sabemos algo de la decisión, no sé si supone algo en la práctica el que se pronuncie a favor y en contra.
Pues aún no tenemos esa decisión. Los consejeros siguen a esta hora valorando, Alberto, pues el dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión Permanente del Consejo de Estado y encargado a la exministra de Sanidad Socialista, María Luisa Carcedo. Pues todo después de que no saliera adelante la que elaboró previamente Miguel Herrero de Miñón, padre de la Constitución y miembro permanente del Consejo de Estado, bastante más crítica con la propuesta del Ejecutivo que la que hoy está sobre la mesa, que también reprocha el procedimiento elegido para reformar la Constitución. Y me preguntaba, ¿sirve para algo? ¿No sirve? Bueno, es un órgano importante, es el principal órgano consultivo del gobierno. El gobierno tenía obligación de someter esta consulta, pero la decisión de hoy no es vinculante. Es decir, que no tiene por qué seguir el Ejecutivo estas recomendaciones.
Uh-huh. Oye, la Asamblea por la Vida ha pedido a los consejeros que, hombre, voten en conciencia mientras se denuncia que estamos ante un fraude constitucional, precisamente por la reforma del artículo 43. ¿Por qué? ¿Qué dice concretamente el dictamen que se está votando en el Consejo de Estado?
Uh-huh. Pues la Asamblea, formada por más de 140 organizaciones pro vida, pues considera que es un fraude de ley el procedimiento que ha elegido el Gobierno porque quiere introducir el aborto en la Constitución reformando el artículo 43. ¿Qué dice este artículo? Pues recoge el derecho a la protección de la salud en lugar de reformar el artículo 15, que es el derecho a la vida. La diferencia no es pequeña, la verdad, porque al tratarse de un derecho fundamental, cuando tú modificas el artículo 15, lo que implica es disolver cortes, convocar elecciones y celebrar un referéndum.
Claro.
En cambio, pues ¿qué pasa con ese artículo 43? Pues basta simplemente con una mayoría de 3/5, tampoco es poco. En el pleno en el Congreso de los Diputados actualmente, pues tampoco dispone Pedro Sánchez de esa mayoría. ¿Y por qué dice el Gobierno que hay que utilizar el artículo 43 y no el 15? Bueno, pues lo que argumenta el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es que este procedimiento pues, es más sencillo, más rápido, más viable y pues hace que pueda culminarse en un tiempo razonable sin interrumpir el normal funcionamiento de las Cortes. ¿Pero qué dice el dictamen del Consejo de Estado que hoy está sobre la mesa? Bueno, pues que esas son consideraciones de oportunidad política, no tanto argumentos jurídicos o constitucionales, ¿no? Que son los que se tienen que tener en cuenta. O sea que ahí queda esa advertencia, pese a que luego en la conclusión el dictamen pues acaba avalando el deseo del gobierno. Hay juristas como el abogado del Estado, Jesús Trillo, que van más allá y, como decías, pues también tildan de fraude de ley la propuesta del gobierno.
Se está cometiendo un auténtico fraude de ley constitucional. Es decir, la utilización de un precepto para fines distintos de los establecidos en la propia Constitución.
Ahí, a ver, claro, otro aspecto deberán tener en cuenta los consejeros en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto.
Sí, que por tres veces se ha pronunciado Alberto, pues considerando al no nacido como un bien jurídico a proteger, y claro que lo tendrían que tener en cuenta. De momento, lo que decíamos, esta reforma que propone el Ejecutivo no tiene los apoyos necesarios para salir adelante en el Congreso. Lo que hoy diga el Consejo de Estado, que hasta ahora sigue reunido, tampoco es vinculante, pero de aprobarse, la reforma no puede llevarse a cabo en este momento. Simplemente podría servir como un reclamo electoral de cara a futuras convocatorias electorales si el Gobierno reúne entonces los apoyos necesarios, que tampoco está claro que lo pueda lograr.
Ya. Bueno, pues veremos si lo contaremos. Carmen, gracias.
A ti.
Dos de cada cinco jóvenes de la generación Z que se lo aterriza, los que tienen entre 18 y 28, dejan su trabajo antes de cumplir el primer año. Y lo hacen principalmente porque el salario es bajo, porque los horarios no son flexibles. Para otras generaciones, hombre, dejar un trabajo estable sin tener otro mejor asegurado era una locura. Bueno, me estará escuchando y dirá, pues sí. Pero los tiempos cambian y las prioridades también. Esta mañana lo hemos conocido de primera mano con Pablo, que le contaba a Jorge Bustos a eso de las 9 de la mañana que aunque cobra unos 1.000 euros menos en su contrato, su nuevo trabajo, comparado con el anterior, las condiciones lo compensan.
Sí, podría estar en algo más para lo que viene a ser la línea de responsabilidad versus lo que estoy cobrando. Pero actualmente también por lo que he elegido esta empresa es que tengo un jefe que por suerte admiro, un horario que es bastante flexible, un teletrabajo, otro tipo de beneficios y que también una de las cosas que yo he hablado antes de entrar es la posibilidad de progresión.
En esta acción especial de COPE estamos poniendo el foco en el empleo y en el equilibrio entre lo que buscan los trabajadores y lo que piden las empresas, ¿no? Le voy a presentar a Patricia. Patricia Abad es directora de Recursos Humanos en IDENER. Es una empresa de ciencia de datos e inteligencia artificial. Muy buenas, Patricia.
Buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien. Con muchas ganas de hablar un poquito de nuestra empresa.
Inteligencia artificial, ¿eh?
Sí.
Ya. ¿Te manejas bien con la inteligencia artificial?
Bueno, yo lo uso más a nivel usuario. Sí. Nosotros nos encargamos más de la parte de investigación, de desarrollar esos algoritmos por detrás. Uh-huh. Pero sí, me manejo bastante bien.
A ver, en tu empresa la media, te he entendido que hace 25 años, la media de edad, o sea, sois muy jóvenes. Yo no sé si compartes la sensación de que ahora los jóvenes tienden más a elegir, bueno, me refiero que antes uno aceptaba lo primero que le salía y luego iba buscando, pues bueno, lo más idóneo, ¿no? Y ahora hay una búsqueda como que más específica, ¿no?
Yo creo que sí. La verdad que las nuevas generaciones van pidiendo otro tipo de beneficios que antes ni se planteaban. Uh-huh. De hecho, yo creo que hubo un antes y un después de la pandemia, que uh-huh. hubo un taste ahí de un probar uh-huh. de lo que era el teletrabajo y tener una cierta conciliación con tu vida personal, aunque ahí pues había obligación, ¿no? Pero sí que en ese momento vino el teletrabajo un poco para quedarse.
Claro.
Y bueno,
lo que más piden ahora, ¿o qué?
Sí, realmente sí. O sea, sí que veo que la gente más joven quizás no sabe cómo pedir exactamente lo que quieren, pero está claro que la rotación.
Esto es interesante, ¿cómo que no saben pedir lo que quieren?
Yo no veo. Yo he estado en 7 años en procesos de selección, no veo que pidan activamente, al revés, nosotros somos los que desde un inicio decimos muy claro la cultura de trabajo que hay en la empresa y atacamos eso con un poco de. Bueno, con bastante honestidad. En cuanto a lo que se pretende esperar de ellos, o sea, lo que se requiere ese trabajo uh-huh. y lo que damos acorde, pero veo más sobre todo los recién egresados, ¿eh? O sea, ya cuando tienen 2 o 3 años de experiencia, si son más capaces de elaborar exactamente qué es lo que quieren, y yo creo que es básicamente algo normal, porque cuando salen de la carrera están muy verdes, todavía no saben realmente lo que quieren. Yeah. No tienen durante la carrera una visión real de lo que es el trabajo.
Pero tú estos 7 años has visto diferencias en lo que pedían los candidatos, en sus exigencias.
Yo en estos 7 años no he visto tanta diferencia.
Vale.
Es decir, creo que ya esta última generación ya venía pidiendo una conciliación buena con su vida personal. Uh-huh. Realmente yo creo que eso es lógico porque si vemos hace 20 años el poder adquisitivo que tenía un joven a lo que tienen ahora, somos una generación que le cuesta mucho poder comprar una vivienda.
Es que claro, el paradigma ha cambiado tanto, Patricia, porque claro, antes era, bueno, me trabajo, me caso, me compro una casa, pero claro, eso estaba bueno, dentro de las primeras 4 décadas de tu vida, a los 40 la gente ya podía comprarse una casa o por lo menos permitirse una hipoteca e ir pagando poco a poco la casa. Es que ahora mismo para los jóvenes, entiendo que trabajan en tu empresa, es impensable comprarse una casa.
Bueno, nosotros valoramos bastante bien el talento, preferimos tener un talento al concentrado, o sea, que le exijamos mucho, pero bien valorados económicamente.
Claro.
más que una masa grande de trabajadores mal pagados, por así decirlo.
Sí, pero no me refería a que le estuviese pagando mal, sino que ha encarecido tanto el precio de la vivienda que, es que alguien para permitirse una vivienda tiene que cobrar mucho dinero.
Sí,
¿no?
Sí, es muy complicado. Y yo creo que por eso piden otro tipo de beneficios, ya que voy a dar mi vida o voy a estar trabajando y esforzándome, por lo menos, si no me puedo comprar una casa, que pueda conciliar para irme a
¿A ti hay algo que te sorprenda de lo que te piden? O sea, es decir, pues no sé si dices tú...
Yo es que creo que, bueno, no sé si tú también, pero creo que soy de la nueva generación en el sentido de que yo me gusta mucho el trabajo que hago, de hecho pues elegí esta rama porque me gustaba el trato con las personas y estoy en una empresa que me permite cada año hacer, pues tener nuevos retos, pero la realidad es que la conciliación con la vida personal creo que es muy importante.
Claro.
O sea, que eso ya lo tenía. Yo, de hecho, lo normal es que ahora gente de nuestra edad haga ese job hopping, que vaya saltando de un trabajo a otro. Y yo, sin embargo, llevo pues 7 años con la misma empresa, que es algo no tan habitual.
Pero
y eso...
¿Tú dirías que el sueldo no es tan importante para los jóvenes ahora?
En un inicio, no. Sí que después piden... Sí que el salario es mucho más relevante, pero hay otro tipo de salario que valoran mucho más. De hecho, nosotros tenemos un equipo que está bastante bien retenido, sí que tenemos bajos ratios de rotación para lo que es el mercado actual.
Eso es interesante porque ahora lo que quieren, bueno, lo que quieren o muchos de ellos lo que están haciendo es saltar de un sitio a otro, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que es porque tienen proyección, porque saben que tienen una carrera profesional por delante con nosotros. Entonces, en una primera instancia, creo que el salario económico no es tan relevante, pero de hecho nosotros, desde un primer momento, el equipo tiene flexibilidad horaria, tiene flexibilidad para trabajar de forma híbrida, tenemos flexibilidad en cuanto a áreas de conocimiento. Somos una empresa que tiene bastante áreas de conocimiento en las que puedes aplicar lo que has estudiado en la carrera, que también creo que es algo muy relevante, que a día de hoy muchos ingenieros trabajan de cosas que no son de su área, que acaban en, y no quiero
en trabajos menos remunerados,
pero a lo mejor en una consultoría haciendo un trabajo muy tedioso, muy repetitivo, que no es algo que quizás estimule su mente.
¿Qué hay de la salud mental? ¿Aparece cada vez más en las entrevistas?
Sí. A ver, nosotros en las entrevistas quizás no tanto, pero internamente nosotros somos una empresa que habla mucho con el equipo, continuamente. Y uno de los primeros beneficios que pusimos fueron sesiones de psicología.
¿Ah, sí,
Sí, sí, porque al final es un trabajo que requiere...
¿Pero eso le atrae a los jóvenes?
Yo creo que sí, que sepan que la empresa se preocupa por su salud mental y que no sea una desvinculación de lo que es la empresa y la persona, sino que nos interese el crecimiento que está haciendo y que esté bien, creo que lo valoran mucho, la verdad que sí.
¿Cuáles son los perfiles más difíciles de encontrar?
Bueno, es que ahora está el mercado de nuestro sector complicadísimo. Tenemos, vamos, en el paro de los ingenieros, sector TIC, está por debajo del 2%, más o menos.
O sea, está demandadísimo.
Sí, es complicadísimo. Nosotros además hacemos la parte de computación, que no hay ni siquiera tanto expertise, no hay tanta gente formada para hacer ese área en concreto.
Necesitamos ingenieros, señor ingeniero.
Sí, totalmente. Estudiar ingeniería, que no os va a faltar de nada.
No sé si es más exigente el mercado laboral para la empresa o para el candidato.
Bueno, para ahora mismo para la empresa.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Sí que es verdad que hay, para mí, me da la sensación que hay mucho ruido. Es difícil llegar al talento, al buen talento es difícil llegar. Creo que vivimos en un mundo de sobreinformación, que eso yo creo que tú también estarás un poco de acuerdo.
Sí.
Y creo que pasa lo mismo con la oferta de trabajo. Además de que hay poco hay mucha oferta y poca demanda, bueno, pocos ingenieros, hay demasiado ruido. No saben cómo aplicar a nuestro vacante.
Has dicho sobre información, pero hay otro problema, que es la sobrecualificación. O sea, mira, te voy a dar un dato porque es que lo tengo aquí apuntado.
Sí.
Es el 35% de los titulados trabajan en empleos por debajo de su nivel formativo. Sí. Esta mañana Pablo, de 33 años, le contaba a Jorge Bustos a las 9 que, hombre, a pesar de haber estudiado Administración y Dirección de Empresas, tener un posgrado de marketing, haber hecho un máster en marketing digital y estar estudiando otro en negocios. Uh-huh. Fíjate todo lo que tiene encima. Uh-huh. Pues le están rechazando en entrevistas por estar sobrecualificado. Quiero que lo escuches.
Estuve en varios procesos en los que te dicen, no, tú solo llevas el departamento, genial, pero el salario era por debajo del mínimo. O situaciones en las que llegas y haces entrevistas, pasas por fases, te ilusionas y su respuesta final es, no, perdona, es que estás sobrecualificado.
Es curioso, Patricia, porque estás asintiendo con la cabeza mientras yo me sorprendo.
Sí, claro. Creo que en el mundo de administrativo, gestión de empresas, sí que es otro sector completamente diferente y que ahí sobrecualificarte en una primera instancia puede ser,
claro,
un poco problemático a la hora de encontrar una vacante, porque lo que yo creo que es más importante es la experiencia en, yeah, ese sector.
O sea, ¿tú aconsejarías a jóvenes que nos estén escuchando entrar e ir cualificando? O sea, es decir, porque aquí hay dos opciones, ¿no? Dos modelos. Oye, yo me pego todo este tiempo extra, que quizás estoy haciendo algunos trabajitos y tal, pero antes de empezar mi etapa profesional, o oye, yo termino la carrera, empiezo mi etapa profesional y me voy cualificando conforme voy avanzando en mi...
Para mí, sí. Estamos en un mercado que cambia continuamente, o sea, de hace 5 años para acá. Yo lo que estudié en un máster no tiene nada que ver con lo que a día de hoy se me va a requerir en la empresa. Y más en áreas de eso, más de administración, de gestión de personas, te tienes que adaptar mucho al mercado o a la empresa en la que estés trabajando en ese momento. Entonces, tener herramientas creo que no hace, se pueden ir aprendiendo sobre la marcha con las necesidades que vayas teniendo.
Oye, es un placer tenerte en el estudio. Perdóname que has entrado y tengo aquí todo el incienso tirado, porque es que aquí tenemos a un caballero por la mañana que se dedica a emular las estaciones de tren de Londres una mañana de invierno con toda la bruma, que yo no sé la gente cómo hace aquí radio. Y tengo todavía el incienso por aquí tirado y me ha visto Patricia como cuando entran en casa y está con el árbol, ¿no? ¿Sabes?
Yo he llegado y he dicho, ya está aquí la Semana Santa, así que perfecto.
Oye, Patricia, que ha sido un gusto.
Igualmente.
Y que me alegro mucho de conocerte y de hablar contigo. Te mando un beso muy fuerte.
Genial, pues muchas gracias.
Y si usted me lo permite, mire, pues voy a recoger todo el incienso y todas las cosas que tengo por aquí en medio, porque ahora viene Pilar García de La Granja. Pero es que después viene Pilar García Muñiz. Pero es que más tarde de Pilar García Muñiz viene el señor Ángel Expósito. Y es que, a su vez, estará Tiempo de Juego. Pero es que después está Juanma Castaño. ¿Quién viene después de Juanma Castaño? Charlie Moreno, The Brown, El Pulpo. Y después a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor. Sí llego. Hasta mañana. Guarde cuidado, que el Señor lo ve todo. Sean buenos. Por favor, se lo pido. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo.
¡No, justo ahora no!
Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de soterramiento de la A5 en el distrito de La Tina avanzan a buen ritmo, mientras continúan los trabajos bajo tierra para cubrir los 3,4 kilómetros del Paseo de Extremadura. Hoy se ha dado un paso más. El Ayuntamiento ha autorizado el contrato para urbanizar el futuro Paseo Verde del Suroeste, que va a transformar por completo el entorno, creando pues un espacio más sostenible, accesible y también más agradable para los vecinos. Hemos conocido algunos detalles interesantes, por ejemplo, que las tierras extraídas durante las obras de este soterramiento de la A5 se transformarán en tres colinas que formarán parte de este futuro Paseo Verde del Suroeste, un nuevo espacio de 20.000 metros cuadrados equivalente a casi dos veces la Plaza Mayor, que va a conectar ese nuevo corredor verde con la Casa de Campo y la Cuña Verde de La Tina. Esas tres colinas contarán con miradores, merenderos y zonas de ocio. Además, se trasplantarán algunos de los árboles retirados durante esas obras. El diseño del parque incluye 8 pérgolas con paneles fotovoltaicos que darán energía al túnel y un carril bici en ambos sentidos de más de 3 kilómetros que discurrirá paralelo a la autovía. Borja Caramante es el delegado de movilidad.
El plazo es empezar en el mes de septiembre ya la propia urbanización a través de esos 20.000 metros cuadrados y finalizar a principios del año 2028. Además, lo tenemos que hacer compatible no solo con la ejecución a partir de septiembre, sino sobre todo a partir de principio del año que viene con el tráfico también ya en superficie, precisamente para los vecinos que tendrán que también poder circular para poder acceder a sus viviendas y también con el tráfico de la empresa municipal de transporte.
A finales de año ya podrán circular los vehículos por el interior del túnel, un soterramiento que también, pues fíjate, va a permitir que los autobuses interurbanos circulen sin paradas intermedias en los carriles Busbau, reduciendo los tiempos de viaje en unos 11 minutos en los trayectos del sur de Madrid. Una actuación que va a cambiar por completo, como te decimos, esa zona, en la que se van a unir, incluir enlaces para facilitar también la movilidad de los vecinos.
Habrá además a lo largo de todo ese tramo tres enlaces que serán en los Llévenes, en el Parque Atracciones y también el propio enlace del anillo ciclista actualmente existente. En superficie, como digo, habrá un carril reservado para las labores de los residentes para que puedan acceder a sus domicilios, también para los autobuses de la MT y tendrá, por supuesto, también un carril bici a lo largo de toda esa longitud que dará conexión con Madrid-Río.
La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el contrato para esa urbanización de esa zona que comenzará en esas tres colinas que estarán finalizadas, estima el Ayuntamiento, a principios de 2028. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento qué es lo que hay que hacer para recuperarnos tras una carrera popular. No te lo pierdas.
Herrera en COPE.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista.
Y te cuento esta oferta ritmo de pianista.
3 porciones de salmón Mowi de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar.
como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un Dios Salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la recuperación deportiva tras las carreras populares. Hay muchísima afición ahora mismo. Bueno, más allá del descanso y de la nutrición, nos preguntamos qué papel juega la oxigenoterapia hiperbárica. Vamos a averiguarlo con el doctor Facundo Sebastián Robles de la Unidad de Medicina Hiperbárica de Vitas, Arturo Soria. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntenos, ¿qué está ocurriendo con las lesiones y la recuperación en el mundo de las carreras populares? ¿Ha cambiado algo en los últimos años?
Bueno, sí, en los últimos años los calendarios de carreras populares han vuelto cada vez más intensos. Esto lleva a que el tiempo de recuperación entre una carrera y otra sea cada vez más corto. Y aprovechar de este menor tiempo de recuperación post-entrenamiento se ha convertido obviamente en un aspecto clave. Es ahí donde la terapia con oxígeno hiperbárico ha comenzado a ganar interés como una herramienta, como ya dijimos, complementaria, sea a la nutrición, a la hidratación y al descanso, en entornos hospitalarios especializados.
Uh-huh. Acabamos de conocer además que el Ayuntamiento de la capital ha decidido limitar a 19 el número de carreras que van a transcurrir este 2026 por el centro de la ciudad, así que tiene mucho que ver con esto que nos está contando. El Ayuntamiento es más por conciliar un poco la celebración de eventos multitudinarios con el flujo de tráfico y la convivencia diaria de residentes, pero bueno, en cierto modo tiene mucho que ver también con esa recuperación que nos habla el doctor. Cuéntenos, ¿qué es exactamente la oxigenoterapia hiperbárica y por qué se está usando?
Bueno, prácticamente la oxigenoterapia hiperbárica consiste en inhalar oxígeno a una alta concentración en una cámara presurizada. Esto quiere decir a una cámara que tiene una presión un poco más alta de la habitual, ¿sí? Esto que favorece que el oxígeno se disuelva en la sangre y llegue de esta manera a tejidos donde normalmente no llega, como por ejemplo, tejidos vasculares como el cartílago, los ligamentos, los tendones. Ajá. Y de manera global a todo el organismo, ¿no? Luego de una carrera se produce un importante estrés oxidativo, sobre todo a nivel muscular y metabólico, y este tratamiento con oxígeno hiperbárico es una herramienta complementaria que ayuda a recuperar el equilibrio oxidativo y metabólico en estos tejidos de forma más rápida, lo más posible.
¿Y cómo se aplican estos protocolos? ¿Invitas a Arturo Sol?